parlem.
L'alta qualitat del cafè Nespresso no és casualitat. En Damián Seijas es experto en cafè de Nespresso. Bienvenido.
Gracias.
Nespresso tiene un gran impacto positivo. ¿Me puedes poner un ejemplo de alguna de las acciones de la marca?
Claro. Te hablaré del programa Reviving Origins, gracias al cual recuperamos el cultivo de café en zonas que han sufrido guerras, desastres naturales o crisis económicas. Desde su lanzamiento en 2019, el programa Reviving Origins ha permitido obtener exquisitos cafés de regiones de Zimbabue, Uganda, Colombia y República Democrática del Congo.
Los caficultores deben sentirse mucho más seguros así, ¿no?
Sí, y justamente un caficultor del Congo, Turañi Kabasura, nos decía que gracias a Nespresso su futuro será mejor que su pasado, porque recibe un pago regular y una bonificación cada vez que vende su café.
¿Y puede disponer de esa bonificación como quiera?
Pues la puede utilizar para mejorar su finca o poner en marcha un pequeño negocio con su mujer. Nespresso va a seguir invirtiendo en el programa Reviving Origins durante un periodo de 5 años, hasta 2023.
Gracias, Damián.
A vosaltres.
A Renault, la nostra experiència a la Fórmula 1 ens ha permès crear motors híbrids e-tech. Ens han calgut mecànics com l'Alan, enginyers com l'Emma i pilots com el Fernando. I també la seva passió i el seu saber fer per dissenyar la tecnologia e-tech. Ara disponible a la nostra gamma d'automòbils Renault. Vine a la xarxa Renault i descobreix la gamma Renault e-tech d'híbrids i elèctrics.
Arriba el CSIO Barcelona. De l'1 al 3 d'octubre, al Reial Club de Polo. Un gran espectacle esportiu i l'increïble Polo Park Estrella Damm. L'espai verd més gran de Barcelona, destinat a l'entreteniment familiar. Gaudeix de propostes gastronòmiques, village, market, actuacions musicals, exhibicions equestres i el Pony Park pels més petits. Amb el patrocini de La Vanguardia.
Si tens més de 18 anys i una discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, l'ONCE compta amb tu. Suma't al nostre equip de venedors i entra a formar part de la xarxa de treball de l'ONCE. T'oferim l'oportunitat d'exercir una professió amb la qual et relacionaràs amb molta gent i que et donarà accés a nombrosos beneficis de caràcter social. Anima't i apropa't al teu centre més proper o truca al telèfon 93 238 1020. Si estàs disposat, en el grup social ONCE t'esperem.
Que content que estic amb les noves càmeres de Securitas Direct. Puc triar quines zones vull protegir i que m'avisin si passa algú. Em diu si és una persona, un animal, un cotxe. La posaré a la porta de l'entrada per tenir-la protegida i a la piscina per si els nens s'hi apropen.
Confia en Securitas Direct, la companyia líder en alarmes que respon en segons davant qualsevol robatori o emergència. Securitas Direct, experts en seguretat. Truca'ns al 900 44 45 46 o calcula online a securitasdirect.es.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Minuts i arribarem a les 6 de la tarda. Entrem en matèria amb Ernesto Ekaizer. Pedro Sánchez té alguns fronts oberts, com ara les clapellades que li arriben del Tribunal Constitucional. Del Tribunal Constitucional començarem a parlar-ne tot seguit amb el periodista i escriptor Ernesto Ekaizer. Ernesto, bona tarda.
Molt bona tarda, Toni.
Un Tribunal Constitucional que pot generar en els propers dies tot un grapat de sentències que poden fer tremolar fins i tot el govern espanyol. Però anem a pams. Per començar, si li sembla, podem entrar en matèria amb la proposta que va portar el magistrat Antonio Narváez, que vostè ja va avançar, que era favorable a donar la raó al Congrés, però la majoria dels jutges no la van voler votar i ara s'haurà de debatre una nova resolució. Si li sembla, expliquem una mica de què es tractava aquesta resolució favorable a donar la raó al Congrés i quina informació té al respecte de com anirà aquesta resolució del Constitucional.
Bueno, el próximo pleno es el 4.
4 d'octubre, sí.
Dentro de pocos días. Lo que ha pasado es un escándalo mayúsculo que no tiene precedentes en la historia del Constitucional. Porque un magistrado, Antonio Narváez, del sector conservador, ya en julio, 22-23 de julio, llevó su ponencia. No se pudo tratar porque el sector conservador hizo una huelga, entre comillas, y boicoteó ese pleno. Y por lo tanto, los asuntos de ese pleno prácticamente se han trasladado al pleno que tuvo lugar la semana pasada, a partir del martes 14 de septiembre. Entonces, ese recurso es un recurso de Vox, es un recurso de amparo contra una decisión de la Mesa del Congreso de los Diputados en marzo del año pasado, a raíz del COVID, donde se suspendían los plazos para tramitación en el Congreso de los Diputados una suspensión que, bueno, se ha hecho en muchas instituciones. En la justicia, por ejemplo, se suspendieron los plazos, en el Tribunal Constitucional se suspendieron los plazos, en el Congreso en particular se adoptó la decisión para proteger al personal, habida cuenta de que la situación era dramática y que incluso muchos diputados, incluidos algunos de Vox, habían contraído el virus. Entonces se suspendieron los plazos durante unos días y, bueno, pues aparentemente no iba a pasar nada, porque entre otras cosas, Vox también pidió la suspensión de los plazos. Sin embargo, Vox recurrió en amparo, como decía, ante el Tribunal Constitucional esta decisión de la mesa, diciendo que, hombre, que no se puede, en un momento incluso de pandemia, donde hay vigente un estado de alarma, no se puede dejar de controlar al gobierno, ¿no? Es decir, que se estaba haciendo un abandono de la función de los miembros del Parlamento de control del gobierno de la nación. Este recurso recibió la ponencia del magistrado Narváez, por el cual, si bien decía que, bueno, que algunos aspectos podían ser inconstitucionales, sin embargo, desestimaba el recurso de amparo, porque decía que Vox no ponía de relieve, no explicaba en qué había sido perjudicado. Tratándose de un recurso de amparo, hay que explicar por qué te afecta, por qué afecta a tu grupo parlamentario, porque son los 53 miembros del grupo parlamentario de Vox los que presentan este recurso. Y entonces proponía desestimarlo. Al ver que se perdía la votación por parte del grupo conservador, pues inesperadamente y además contra todo tipo de historia en el Constitucional, pues cuando le tocó al magistrado Narváez presentar la ponencia a votación, porque primero se hace una deliberación, ¿no? Entonces cada uno de los magistrados habla por turno, el último en hablar es el presidente del Tribunal Constitucional, y una vez que habla el presidente del Tribunal Constitucional, en este caso Juan José González Rivas, él dijo que él estaba a favor de desestimar, y usted sabe que el presidente del Tribunal Constitucional tiene, por así decir, dos votos.
Sí, señor.
Tiene votos de calidad en caso de empate. Entonces, claro, al Juanjo González Rivas, al decir que apoyaba la desestimación, estaba claro que el sector conservador perdía. Y entonces, cuando el presidente le dice al ponente, al señor Narváez, que presente a votación ya la ponencia, Narváez plantea que ha cambiado de criterio, que ha escuchado atentamente lo que se ha dicho y que ahora está de acuerdo con desestimar. Pero claro, como la ponencia está hecha a favor de desestimar, y él está ahora de acuerdo con estimar, es decir, admitir el recurso de amparo, propone que lo pasen para el próximo pleno, que él hará la ponencia, y donde digo Diego. Entonces, no se somete a votación. Pero claro, es un escándalo de proporciones mayúsculas, porque el ponente gana, su posición gana, la mayoría a nivel de posiciones, a nivel de explicación de las posiciones de cada uno de los magistrados, pero al ver que pierde el sector conservador, decide cambiar y aplazar la votación hasta el próximo pleno. Previamente, él hará la nueva ponencia.
¿Y la nueva ponencia?
Plantea estimar el recurso.
Ah, és el que anava a dir. És a dir, gira la truita y estima, permet el recurs.
Exactamente. Es decir, que la posición del sector conservador, y sobre todo Narváez, que es el ponente, pues evita la derrota del recurso de Vox, evita la derrota a sí mismo del sector conservador, y aplaza la votación porque no hay ponencia, no hay nueva ponencia, no se puede improvisar. Sin ponencia no se puede votar. Entonces, es tremendo esto. Pero esto a mí me recuerda una cosa que también es muy importante. Usted recuerda que en julio tumbaron el confinamiento del decidido en el estado de alarma del gobierno, que Vox había también apoyado en el Congreso.
Ja és el segon recurs de Vox que és admès a tràmit i que, de moment, ja en porten un a favor de Vox. Atenció a la política, en aquest cas emmascarada, del Tribunal Constitucional, perquè amb aquestes sentències el qui està castigant és el govern actual.
Exacto. Y ahora quiere hacerlo con la mesa del Congreso. Con la mesa del Congreso en este recurso que presentó Vox. Pero a mí me... Esta manera de actuar, donde cambias la ponencia cuando vas ganando la ponencia, la cambias, en el caso de este magistrado conservador, me recuerda a un hecho, y es que la ponencia del estado del confinamiento y el estado de alarma, la ponencia inicial era del magistrado Fernando Valdés, que es del sector progresista, que luego tuvo que dimitir, y esa ponencia que él desarrolló, con el apoyo de los letrados del Tribunal Constitucional, consideraba constitucional el confinamiento. Este magistrado dimite y entonces pasa la ponencia a Pedro González Tribijano, magistrado del sector conservador. Este señor magistrado cambia de letrado, introduce incluso un letrado nuevo, contratado temporalmente en el Tribunal Constitucional, y el sentido de su ponencia es exactamente contrario a la ponencia que había presentado Fernando Valdés, el magistrado Fernando Valdés, donde decía que el confinamiento era constitucional. En otros términos, este trapicheo con los con las ponencias, que pueden decir una cosa o la contraria, es alarmante, porque es el sentido político la que las guía, no el sentido jurídico. Y usted dirá, hombre, Kaiser, ¿viene usted a desayunarse ahora del sentido político? No, no me desayuno ahora, pero lo que quiero decirle con esto es que hemos caído tan bajo, está tan a la vista lo que se está haciendo, que es para sonrojarse, porque normalmente se trata de adornarlo, se trata de revestirlo de una doctrina jurídica, y aquí cambia el magistrado y cambia la sentencia. De blanco se pone negro. En este caso, lo que se ha producido la semana pasada es que el magistrado que hace una sentencia y la va ganando, para evitar que se vote, cambia de opinión y promete una nueva ponencia en sentido contrario a la que él proponía para el próximo pleno.
Una altra qüestió molt rellevant, i és que està pendent, que recordo que vostè en va parlar i molt en aquest programa, és el recurs d'inconstitucionalitat, que va presentar Vox contra els juraments dels diputats en la legislatura anterior. Ho dic perquè...
I en esta també.
Sí, ho dic perquè això, que ningú para atenció, això està ja sobrevolant el Tribunal Constitucional. No sé si vostè té alguna informació sobre quan revisaran aquest recurs, què pot passar, però això, si finalment el Tribunal Constitucional també ho revoca, és a dir, considera que es va fer d'una manera inconstitucional, saltaria pels aires la legislatura. I Kaiser.
Pues eso es así. Yo veo que se habla mucho de que Esquerra Republicana de Cataluña va, y otros, y Podemos va a apretar al gobierno en materia de presupuestos, pero también la llave para garantizar si la legislatura continúa o no continúa, si se interrumpe, la tiene el Constitucional, porque ahí hay varios recursos, recursos del Vox y del PP, y también de Ciudadanos, que se refieren a los juramentos de la legislatura anterior, pero también hay otros que se refieren a esta legislatura.
Sí, sí.
Y en esta legislatura afecta nada menos que a 29 escaños, 29 diputados, cuyos juramentos se han dado por buenos, y tanto en el Senado como en el Congreso, tanto por la que era presidente del Senado, Pilar Llop, actual ministra de Justicia, como Meritxell Batet, y que se han dado por buenos y que Vox ha cuestionado mediante un recurso de amparo, PP también y Ciudadanos. Claro, si efectivamente el Tribunal Constitucional está en la orientación en que está, que es el enfrentamiento total, que es aprovechar cada circunstancia para
desgastar Pedro Sánchez.
Desgastar a Pedro Sánchez, evidentemente este es un gran tema. No hay fecha todavía para debatir esto. Esto se supone que se va a debatir en un pleno, miembros del Tribunal Constitucional pidieron que esto se lleve a pleno, tres del sector conservador, entre los cuales estaba el magistrado Andrés Ollero, que en el tema este de la semana pasada votó con el sector conservador, Es un diputado conservador, es un magistrado conservador, digo que es diputado porque ha sido diputado del PP en el Congreso, Andrés Ollero. Y entonces, otro magistrado es Santiago Martínez Vares, que pidió también que se trate en el Pleno, y el tercero es Alfredo Montoya, que ahora está enfermo, que también pidió que se trate en Pleno. Este Pleno puede ser realmente muy, 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 muy difícil, porque si se anulan esos 29 escaños, ahí hay dos alternativas: o se pierden esos escaños, o se vuelve a jurar, pero se supone que aquellos que han jurado acatar la Constitución de la manera peculiar en que lo han hecho no van a querer retroceder. Por lo tanto, estamos en una situación de encrucijada. Realmente, el Tribunal Constitucional en este momento es un tribunal que puede poner en jaque al gobierno.
Ernesto, parlant dels jutges, aquí tenim una altra qüestió, que és la renovació famosa del Consell General del Poder Judicial. Brussel·les, fins i tot, doncs, ha estat tingut una resposta ja contundent de que el govern espanyol i l'oposició s'han de posar d'acord i han de trobar un sistema d'elecció que s'ajusti plenament als estàndards del Consell d'Europa. És a dir, estan fent la judicatura espanyola al ridícul davant d'Europa, una vegada més. El comissari de justícia de la Unió Europea, Didier Reynders, es va reunir dilluns amb les quatre associacions de jutges espanyoles i va alertar que la interinitat del Consell General del Poder Judicial és insostenible, però el Partit Popular no fa cas. I ara, sempre té noves excuses, ara l'excusa eximida pel portaveu dels populars, Javier Maroto, és que no es refien de Pedro Sánchez perquè no és un president normal. ¿A usted le sembla normal aquests arguments?
Bueno, yo creo que la respuesta de Maroto es contundente en el sentido de que demuestra quién es el responsable de que no se renueve el Consejo General del Poder Judicial. Porque lo que dice Didier Reynders es: exhortamos a los partidos políticos, sí, principalmente sí, al principal partido de la oposición. Deben proceder a la inmediata renovación, que no pasen más de 3 semanas. La respuesta de Maroto es muy clara, mejor dicho, la respuesta de Casado a través de la boca de Maroto. Es decir, Pedro Sánchez no es de fiar y, por lo tanto, no es un presidente normal y, por lo tanto, no vamos a hacer lo que debería hacerse en normalidad, que es renovar. Pero, como ya le dije yo a usted hace unos días, Aznar ya en el 1995 hizo lo mismo, con lo cual Pablo Casado está copiando a Aznar. En 1995 Aznar esperaba ganar las elecciones generales convocadas para 1996 y bloqueó la renovación del Consejo General del Poder Judicial, y lo hizo hasta después de que ganara las elecciones. Ganó en el 96 y efectivamente renovó el Consejo de General del Poder Judicial, a imagen de semejanza, puso al presidente que quería, y eso es lo que busca Casado. Casado busca seguir dominando el Consejo General del Poder Judicial, habiendo perdido el PP las elecciones varias veces ya, durante todo este periodo sigue controlándolo y espera seguir controlándolo hasta después de las elecciones, que no van a ser, si el Tribunal Constitucional no tumba al gobierno, no van a ser hasta después, hasta finales de 2023.
Bueno, li recordo el que va passar, hem de fer una mica de memòria, a Brasil, tot i que queda molt lluny, el que va passar. Van tombar el govern de Dilma Rousseff i qui va guanyar? Bolsonaro.
Así es.
Perquè, i amb Lula a la presó.
Así es, pero Lula vuelve.
Sí, clar, però bé, allò que queda tan lluny i que queda tan estrafalari i que queda tan estrany, compte que no estem tan lluny.
Así es, pero si la prensa jugara un papel un poco más activo, bueno, sería más difícil.
La prensa está anestesiada, Ernesto. Estamos en un país donde la anestesia cada día está, se suministra en más sitios, en más medios. Bueno, aquesta setmana els tècnics d'Hisenda han assegurat que les regularitzacions que va fer el rei emèrit no l'eximeixen del delicte fiscal. Això després que el diari El País publiqués la notificació que el fiscal de dues causes li va fer a Joan Carles I abans de regularitzar. I vostè, Ernesto, en el seu llibre El rei al desnudo, inclou les afirmacions del tinent fiscal Juan Ignacio Campos assegurant que a l'emèrit se li van notificar els 3 procediments penals de la investigació. Per tant, aquestes regularitzacions, com bé diu vostè en el llibre, no són vàlides.
Bueno, yo creo que esto es importante porque las regularizaciones estas se presentaron como regularizaciones espontáneas, que es lo que la ley exige para evitar el delito fiscal, la espontaneidad, que no tengas un requerimiento, y el código penal lo plantea y es evidente. Sin embargo, esas regularizaciones fueron presentadas por la defensa, no por la defensa, sino por el abogado de Juan Carlos I, el señor Javier Sánchez Junco, como regularizaciones espontáneas que no tenían requerimiento. Y en mi libro, que ahora aflora, 4 meses después de publicado, publicó el 16 de junio del 2021, resulta que ahora todo el mundo, se rasga las vestiduras y dice, ¿cómo el fiscal y Juan Ignacio Campos ya dice que le han notificado una a una las 3 investigaciones, incluso le ha ofertado personarse? Pues esto es lo que decía en el libro, ¿no? Insisto, es el 16 de junio y ahora esta semana esto ha causado una conmoción y todo el mundo se lleva la mano en la cabeza. Hombre, sí, pero claro, pero le han notificado, claro que le han notificado y no se ha querido personar, no se ha querido personar. ¿Por qué? Porque si tú quieres presentar una declaración como espontánea, si tú te personas, estás reconociendo que estabas informado de los procedimientos. En cambio, así haces como que no estás informado, pero la realidad es que estás informado porque te han dicho que hay 3 procedimientos de investigación por lo tanto estás al corriente. De espontáneo, por tanto, no tiene nada. No tiene nada, es una maniobra simplemente para evitar el delito fiscal. Y por lo tanto, Hacienda Tributaria, que se ha mantenido absolutamente al margen, mirando para otro lado y dejando campar la impunidad del emérito en todos estos años, desde que se abrieron las investigaciones en Suiza, se abrieron en España, la prensa ha informado de cada movimiento, de la fundación Lucum, de la fundación Zagatka, de los 100 millones de dólares que presuntamente le regaló el rey Abdullah a Juan Carlos I, de la donación irrevocable a Corina Zuzain Wittgenstein. Todo esto no ha conmovido a la agencia tributaria. Todo esto no ha llevado a abrir ningún procedimiento, ninguna inspección. En otros términos, ha facilitado la impunidad total. La agencia tributaria es tremenda. Hacienda somos todos menos Juan Carlos I.
Sí, sí. De tant en tant, Hisenda fa aquest tipus de campanyes que descol·loquen a tots aquells que paguen i ingressen religiosament quan toca.
Es que pero en esto se han lucido porque además hay un informe que presentó la Fiscalía Anticorrupción del 7 de septiembre del 2018, cuando había una causa en la Audiencia Nacional sobre Juan Carlos I y a raíz de los audios de Villarejo y Corina Zuzain Wittgenstein, donde decía, esto tiene que llamar la atención de las autoridades tributarias. Lo dicen en ese recurso, en ese informe, al juzgado, 7 de septiembre del 2018, y dices, bueno, hombre, 7 de septiembre de 2018, ha pasado 2018, ha pasado las investigaciones en Suiza, la repercusión en España, ha pasado la investigación judicial en la Audiencia Nacional, ha pasado los detalles de las fundaciones Lucum y Zagatka, de los 100 millones de dólares, todos han... Se han filtrado los audios de Corina con Villarejo, donde hablan de cuentas suizas, de comisiones, de testaferros. Todo eso no ha llevado a la agencia tributaria a molestarse. Pero estamos hablando desde julio de 2018. Es tremendo, Tony, es tremendo. Es tremendo, porque dices, información tras información, si esta es la causa más publicitada del mundo, en la prensa nacional y en la prensa internacional, se habla de paraísos fiscales, de Jersey, hay informes del CEBLAC, hay la Fiscalía Anticorrupción que abre un procedimiento por cohecho en las transacciones comerciales internacionales. Vamos, es que no sé qué es lo que hay que hacer. ¿Qué más información hay que dar simplemente para hacer una inspección? Pero claro, si tú abres una inspección, ya no cabe la menor duda de que no es espontánea la regularización. Por ejemplo, en el caso de Jordi Pujol, cuando fueron las cuentas, Lo que pasó allí es que, como estaban en una ofensiva política contra el independentismo y contra y utilizando la figura de Pujol, pues ellos obtuvieron, compraron en Andorra las cuentas que tenía Pujol en la banca privada de Andorra.
Sí.
Pero en lugar de abrir un procedimiento penal, en lugar de mandárselo a Montoro, lo filtraron al diario El Mundo. Entonces, ¿qué hizo Pujol? Pujol hizo una declaración complementaria. Una declaración complementaria, una regularización fiscal. Pero no había ningún procedimiento contra él. Porque en lugar de hacer un procedimiento, lo filtraron a la prensa. Y a las 3 semanas, recuerdo, Jordi Pujol presentó la declaración complementaria. Ahora, en este caso, realmente estamos en 3 años y medio donde la agencia tributaria ha visto pasar las más variadas informaciones. Usted dice, bueno, hombre, las informaciones de la prensa muchas veces no son de fiar. Ya, bueno, pero había un procedimiento en Suiza. Había comisiones rogatorias con Suiza. No era simplemente la prensa. Pero estos han dicho, nosotros aquí no nos metemos, que haga su declaración complementaria. Y ahora le digo una cosa, no tiene solución esta historia, porque aunque le exoneren a Juan Carlos I, tanto la agencia tributaria, que tiene que definir si sus regularizaciones son correctas o no, como si la Fiscalía del Supremo le exonera, que no lo sé lo que hará, pero digo, la gente no se lo va a creer, no tiene ninguna credibilidad. Este hombre está en Emiratos Árabes Unidos esperando que sus súbditos le arreglen la historia, los súbditos de la agencia tributaria y los que él cree súbditos también del Ministerio Fiscal, esperando para volver a España, para volver en multitud, para decir, bueno, me han blanqueado, yo soy inocente, todo lo que se ha dicho es falso. Y además tiene un procedimiento en Londres. Tiene un procedimiento de honores que va directamente contra él, la demanda civil de Corina Chuzán-Birieta. Y él ha tenido que nombrar abogados allí. Y va a empezar a salir la información porque los abogados tienen que contestar a la demanda. ¿Hubo acoso o no hubo acoso? ¿Hubo uso del CNI, de agentes del CNI en Londres, o no hubo uso de agentes del CNI? ¿Se entró en su casa de Mónaco, se entró en su casa de Londres o no se entró? ¿Se le siguió por la calle? ¿Se le intervinieron los teléfonos? ¿Se habló con clientes suyos para que ella no pudiera seguir trabajando a efectos de asfixiarla? ¿Todo eso para que le devolviera el dinero, los 100 millones de dólares a Juan Carlos I, que según dice Juan Carlos I, ella le robó? Vaya historia, Toni, no me diga que es fantástica.
Ja pot anar treballant amb un segon llibre, perquè segur que la qüestió dona per, no només pel seu llibre, El rei al desnudo, sinó per una segona entrega. Ernesto, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Una abraçada molt forta. Gràcies.
Adéu.
Són les 6 i 3 minuts. D'aquí 3 minuts més el repàs al que està passant aquesta tarda. Mònica Planes, un dels fenòmens del món de les sèries.
No sé. Quina? L'Esclava Isaura?
No, L'Esclava Isaura, si es posa una mica més al dia. No, Ted Lasso.
Qui?
Ui, ja ho sabia jo que...